SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. The television's on and I'm walking through the yard. The house is fast asleep and I'm crying in the car. SER Podcast.
Empieza esa sección en la que cabe de todo mientras tenga ritmo, desde versiones dudosas de himnos de los Bee Gees a los ultimísimos estrenos de estrellas como Taylor Swift, pasando por las voces de nuestro más cercano panorama musical. Estas son las historias musicales de hoy por hoy. A la cabeza está, como siempre, Fernando Neira. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángels.
Y el becario, Iñaki Pascualena. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Becario
de Neira.
Ah, vale, de Neira me lo permito.
Becario de Neira.
Os lo permito. ¿Vale?
Mano derecha.
Mano derecha, aprendiz, no, es que me cariño, aprendiz de Neira. Venga, esta temporada, Fernando Neira con Iñaki que se han propuesto comenzar cada viernes con un disco de la semana, imprescindible, una novedad que no se nos puede pasar por alto. Y hoy yo tenía bastante claro que hablaríamos de Rosalía, pero... Primero, espero que hablemos de Rosalía, pero esto no es Rosalía.
Tendremos tiempo. Va a haber tiempo para hablar de Rosalía en un ratito, que nadie se eche las manos a la cabeza, que nos ceñimos a la actualidad, porque hay mucho que comentar de Lux, ese nuevo álbum que ha visto hoy la luz de manera oficial, pero por ahora nos quedamos para un ratito.
Pues así, este es el cebo. Tienen que aguantar ustedes hasta el final la sección para ver qué opina Iñaki y Neira del disco de Rosalía. Pero mientras tanto, vamos con esto que suena, que es una voz inconfundible, pero que no puede ser una novedad. O sea, no me traigas una cosa que no es novedad en el disco de la semana.
A ver, no puede ser novedad por una cuestión biológica. Y es que, claro, pues estamos hablando de que en enero se van a cumplir 10 años de la muerte de David Bowie, uno de los grandes genios del siglo XX y también del XXI. Yo sé que tú le adoras, Ángeles, pero me atrevo a apostar que este temazo con el que estamos abriendo hoy nuestras historias musicales quizá no lo conocías. Y es
no
que
lo conocía.
No es fácil conocerlo. Se titula Fly, lo grabó en el 2002 durante las sesiones de un álbum titulado Hidden. Lo dejó a medio hacer y no lo incluyó en este disco, solo emergió en una edición ampliada de su disco siguiente, The Reality, en el 2003. Así que es difícil de encontrar y difícil de conocer.
¿Y tú cómo lo has encontrado? Además de porque eres un friki de Bowie.
Bueno, a ver, yo soy fan fatal, eso es verdad, pero Fly, que es una canción sobre la monotonía de la vida a diario, cosa bastante cierta, ha emergido de las sombras gracias a una caja apoteósica. Se titula I Can Give Everything Away. Incluye toda la obra de Bowie en el siglo XXI, entre 2002 y 2016. Son 13 CDs, los 4 discos oficiales de este periodo, los 2 EPs oficiales y el doble LP en vivo oficial.
Vale, pero eso suma 8 CDs.
No te salen.
Has dicho que eran 13, faltan 5.
Claro, faltan 2. De un impresionante concierto en el Festival de Montreux, en julio de 2002, con eso estaríamos en 10. Y la gran guinda, lo auténticamente suculento, son 3 CDs más con temas desconocidos, perdidos, ignotos, ilocalizables, extraños. Ahí están este Fly o, por ejemplo, este Safe. Sure to pick up from now on. The things will move more slowly, but thin is thin, and chance is slim, and sometimes we all have those dreams.
Que me daba la sensación preparando la sección esta semana que digo, cualquiera de estas canciones que parecen rarezas, perdidas y olvidadas de Bowie podrían ser...
Haber sido el número uno en cualquier
inevitables
momento.
En cualquier disco de rock actual, o sea.
Sí. Claro, esto que estáis escuchando es un descarte y es un descarte además doblemente maldito porque Bowie escribió este Safe para de encargo como banda sonora en el año 98 de la película Los Rugrats, esos dibujos animados que se hicieron muy famosos.
Yo lo recuerdo. Yo lo
y que
recuerdo.
Tú te acuerdas.
Yo no sé de qué estáis hablando.
Sí, sí, sí. Es muy joven y nosotros ya estábamos...
¿Ves cómo se la aprendí?
Pero claro, o sea, tú le encargas a Bowie una canción para una película para una secuencia que luego se cae de la película. Con lo cual, la canción se cae con la secuencia. Y nos quedamos sin esta canción de Bowie hasta muchos años después, que apareció como una cara B secreta en la página web del artista Bowie.net.
Tanta rareza y con tanto tema desconocido, entiendo que te lo habrás pasado en grande estas semanas.
Pero como un enano, ¿no?
Has tenido tiempo para otra cosa que para escuchar a Bowie.
Para alguna otra cosa he tenido tiempo por exigencias del guión, pero bueno, yo creo que No vamos a volver a vivir la excitación de un nuevo LP de Bowie, eso es indudable, nos dejó con 26 álbumes de estudio, pero en esta caja I Can Give Everything Away hay algunas sorpresas colosales. Por ejemplo, escuchar a nuestro protagonista cantando una versión de una de las canciones más hermosas del siglo XX.
So bright, but I don't.
Lectura de Waterloo Sunset, clásico superlativo de los Kings, año 67. ¿Qué sucedió? Bowie tuvo oportunidad de cantarla junto a su creador, junto a Ray Davies, el 28 de febrero de 2003 en un concierto benéfico por el Tíbet, y después de cantarla dijo, hombre, es que me lo he pasado también, que la voy a grabar en el estudio, y terminó, como no, en una cara B de un CD single muy poco divulgado y, en consecuencia, inencontrable.
Y después de haberte escuchado esas tres horas de rarezas y de grabaciones perdidas, ¿te quedas con alguna, que sea tu debilidad?
Yo tengo una debilidad. Hay cosas muy sabrosas. Hay un par de grabaciones con Arcade Fire, hay otra con David Gilmour. Pero, bueno, si queréis un solo corte de emoción infinita, la canción os va a sonar mucho esta grabación. ¿No? Escuchad esto.
Sailors fighting in the dance hall. Those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on?
No me extraña que te hayas quedado con ella. O sea, mira. Pues se vuelve loca, claro. Es una maravilla.
Es que, como para. O sea, yo tengo ahora mismo, normal que las mangas son largas y no se me ve la carne de gallina. 8 de septiembre de 2005, directo concierto benéfico de Fashion Rocks, Nueva York, Life on Mars. Esto se emitió en directo al día siguiente en la CBS. Pero nunca lo habíamos escuchado en todo su esplendor, en formato físico. Y aquí está.
Mickey Mouse has grown up a cow, and the workers have struck for fame.
Ha sido un poco para tensionarte, Iñaki, sí. Porque después de esto...
Lo tengo difícil.
Claro, tu novedad de la semana no puede superar esto.
Como no sé si voy a llegar a alcanzarlo, voy a jugarme todas mis cartas a Rosalía. Así que, si os parece, hoy me guardo mis novedades.
No te atreves con una novedad.
Me guardo mis novedades y mi novedad esta semana va a ser Rosalía, porque yo creo que ahí sí que voy a poder llegar a estar cerquita.
Vale, pues vamos a tener que esperar todavía para Rosalía. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta más música y después ya hablamos de lo último de Rosalía.
As I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on Mars?
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Hace 20 años, un cantante y un pianista vigueses fueron contratados por un pub de la ciudad, la Casa de Arriba, para que amenizasen a los clientes con canciones propias, con versiones, con piezas improvisadas. El cantante se llamaba, bueno, se sigue llamando, Eladio Santos, y para hacer más llevadero aquel trabajo veraniego, fue llamando a amigos de la profesión para que le acompañasen, y aquellos amigos terminaron siendo sus seres queridos.
Porque esta vez no hay ninguna excusa que valga. Nos iremos a vivir al Himalaya.
Al Himalaya era una de las canciones más bellas de aquel primer álbum de El Adiós de los Seres Queridos, esto que tienes delante, publicado en 2007. Pero ahora la escuchamos en su versión actualizada de 2025 con invitado de lujo, nada menos que Pucho, la voz de Vetusta Morla. Esta nueva edición, titulada BSO 2005-2025, celebra dos décadas de música e incluye colaboraciones de amigos tan queridos como Eva Maral, De Pedro o, por ejemplo, Vega, que canta junto a Eladio en este tema, El Norte.
Dice que no tiene desvelos, que todo lo que quiere es dormir. Desde Albacete te ve, se cierra sin recato debajo de la piel. Ríe como un cascabel.
Debo deciros que me tendréis que convencer mucho para que me acabe creyendo que Rosalía es mejor que esto. Pero vamos, tenéis un trabajo al final del programa que vamos.
Se lo dejamos a Iñaki.
Eladio Santos, Óscar Durán, Uca, Eladio, los seres queridos, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
Buenos días.
Qué gusto encontraros siempre y escucharos siempre, la verdad. ¿Cuánto ha crecido vuestra lista de seres queridos durante estos 20 años?
Bueno, hay seres queridos a nivel musical, pero luego hemos
nos hemos
multiplicado y procreado bastante. Sin
pero sois afables y habéis extendido vuestra familia.
Hemos hecho lo que Dios manda.
Exacto.
Y a si nivel... no nos equivocamos, creo que no hay ningún enemigo. O sea, en estos 20 años tampoco. O sea,
ni en el ámbito musical.
No, ¿qué va?
No hemos generado.
Somos amigos de todos.
Nos llevamos muy bien con todas nuestros ex. Nos llevamos muy bien. De hecho, vienen a tocar a veces.
Sí, sí. Qué bueno.
Oye, ¿cuál es el mínimo común denominador de la gente que sois seres queridos? ¿Qué circunstancias confluyen en toda esa amalgama de personalidades que os juntáis bajo este título?
Hay una cosa que nos define, una frase que se nos ocurrió, que era: no somos ni feos, ni guapos, ni altos, ni bajos. ¿Qué más era?
Ni gordos, ni flacos.
Ni gordos, ni flacos. Bueno, gordos a la temporada, sí. Y cantamos canciones en la medida de la media, que lo dice una canción, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que somos gente sencilla y sin nada complicada.
Sin pretensiones.
Eso vendemos. Eso
sin
vendemos.
Pretensiones y seguir disfrutando de lo que hacéis.
Ah, claro. Es muy importante, yo creo que para estar 20 años hay que amar muchísimo la música, no estar muy en la batalla, no estar todo el día pensando en la música como si fuera fútbol, ¿no? Como si fuera una competición. Y ya está.
Porque ¿cuántas veces habéis pensado, va, esto ya ha acabado?
Solo una vez dijimos, ¿te acuerdas? Me llamó Uke, y aparte lo estábamos pensando los dos, porque después de la pandemia hubo como una pandemia de disolución de grupos. Y me dijo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Y
claro, el anterior disco lo sacamos, el Academia salió el 6 de marzo de 2020.
Marzo, claro, sí,
y de repente fue como un palo de decir, tío, ¿qué hacemos? Total, que al final, bueno, no pudieron girar grandes grupos, ¿no? Antes los ayuntamientos y todo, empezó a contratar a grupos locales.
Nos vino
bien,
dijimos,
hostia, bendita pandemia, guay, venga, ahí estamos otra vez, enganchamos otra vez.
Pero sí me llamaste, Uca, y me dijo, lo teníamos en la mente, ¿qué hacemos? ¿Seguimos y tal? Y dije, ¿para qué vamos a disolvernos? Y total, aunque sea, pues toquemos en Navidad o
pues
lo que
eso,
sea.
Pues eso, de vez en cuando.
Pero sí, nos llevamos bien, nos gusta tocar, ¿para qué vamos
muchos
a
muchos grupos que hicieron comunicados de tal, y yo tampoco entendía, dije, hombre, no, dejad de tocar, pero a lo mejor estáis poniendo ya una barrera
de
que ya no volvéis.
Parece que uno tiene que oficializar el divorcio, es decir, ni siquiera darse un tiempo, o sea, hay que oficializar lo que no eso hay tantos falsos divorcios, perdona, porque luego de gente que ha vuelto.
Seamos sinceros, es un buen recurso Para
una última gira.
Para una última gira y que venga todo el mundo que dice que ya está harto de ti. Y dice, bueno, vamos a verlos por última vez, tantos pesados y tal.
Oye, he escuchado una cosa, porque vosotros decíais en el 2020 no tenemos tanto trabajo, no hay trabajo para nadie, pero tuvisteis la desfachatez de desperdiciar o de hacerle un feo a alguien ilustre que os ofrecía trabajo en público en el año 2019.
En el 19, sí. Es una anécdota. No la hemos contado nunca.
No.
Aparte fue en la cadena SER y era en Santiago.
En Radio, ¿no? Galicia, sí.
Bueno, fuimos a tocar.
Premios Serenidad.
Aún no sabíamos la que se nos venía encima. Era 2019 en diciembre.
Sí.
y estábamos tocando en un acto de la cadena SER. Nosotros no sabíamos nada, de repente entró por allí Feijóo con sus guardaespaldas y tal, y se puso en primera fila. Yo estaba tocando diciendo, bueno, está aquí Feijóo, y veo que está Feijóo mirándonos y preguntándole cosas al asesor.
¿Quiénes son estos? ¿Cómo se llaman?
No sé, a lo mejor era Rueda. O sea, bueno. Estaba allí.
Pensaba que erais Bruce Sprinter, como dice.
El repuesto y tal. Y entonces sube, cuando le toca a él hablar y tal. Estaba un poco en tierra hostil, ¿no? Era la cadena
SER. Era la cadena SER.
Y entonces estaba como muy, un poquito así, el ambiente y tal, un poquito de charpicadas y tal. Y yo creo que empezó a decir que era la mejor gala que había estado de la cadena SER por nosotros, que le encantaba, que las canciones eran maravillosas, lo siguió hablando, lo volvió a repetir, y de repente, yo estoy detrás con la guitarra allí, firme, esperando, se da la vuelta, me mira fijo y me dice, ¿tú tocarías en mi toma de posesión en 2020?
Pero en directo te lo dice esto.
Claro. Yo que además...
Yo me quedé callado, yo me quedé diciendo, menos mal que no soy el cantante, no tengo micro, madre mía.
No valgo para estas cosas, y aparte, claro, y me salió un no, pero así como, no. Toda la sala, claro.
Aplaudiendo, claro.
Bueno, todos los alcaldes, además, en Galicia, que eso es un tópico, que todos los alcaldes son más bien de PSOE,
sí,
bloque y tal.
Que salieron bolos, lástima de la pandemia, porque te saldrían bolos por todas partes.
Bueno, todos, fuiste el rey de la noche, tal. No, luego hablamos y tal, subió a saludarnos.
Pero estas cosas a traición no se hacen, ¿eh?
Joder, creo que bueno, que dijo... Van a ver el poder que tengo, ¿no?
Y le salió mal.
Le salió un poco mal.
Oye, de anécdotas así, habéis llegado a los 20 años. ¿Os fijáis mucho vosotros en las efemérides? ¿Le dais muy importancia? ¿Habéis aprovechado estos 20 años para hacer un poco de balance y de decir, oye, esto no sale un saldo positivo, un saldo negativo? ¿Cómo queda?
No, el saldo es positivo.
El saldo siempre es positivo. Si no, no estaríamos aquí. Ya te lo digo. Sí, no, de hecho, esta efeméride, este disco se empezó a pensar para los 15. Uh-huh. Pero claro, reunir a Eva Amaral, a otros, que Iván Ferreiro estuvo ahí también, pero no pudo, Joel también, otro que también ahí no podía, conseguir reunir a todos, costó, y al final pues dijimos,
ya, claro,
ahí estamos, venga, los 20
ya aprovechamos
hacerlo en tres días. Yo recuerdo que el batería, que siempre va a moto, le decía, por favor, David, vete despacito, mira,
coge un taxi,
te caes, David, te rompes una mano, no pienso sustituirte por nadie. Y yo iba en la bicicleta, que voy mucho en la bicicleta a la playa, y yo iba como diciendo, si me caigo, si, o sea, todo, cualquier cosa podía fallar. Todo eran en tres días, teníamos como una especie de planning,
sí,
y salió de principio a fin.
Perfecto.
Bueno, salió todo bien.
Buenos ciclistas y buenos motoristas. En la banda, un universo muy evocador, el de Eladio y los Seres Perdidos. Puede que en ningún sitio se plasme con tanta nitidez esa capacidad de evocación como en esta historia muy profunda y muy hermosa que se titula Bella Durmiente.
Los hilos y se durmió para siempre. Está en el fondo del río como una bella durmiente. Y entre la vida y la muerte, ella tiró de los hilos.
¿Eladio, te gusta ser explícito en las letras o prefieres dejar un margen, un campo para la interpretación de cada uno?
No sé, yo procuro ser muy musical. Siempre lo
que
pienso.
Que quede bien.
Creo que es algo que en los letristas españoles hay como una especie de presión para ser muy poetas todos, ¿no? Y eso creo que en eso nos ganan en Latinoamérica, ¿no? Que son como más espontáneos.
Como más directos en el lenguaje.
Quizá porque... A veces en el rock and roll y así, no es una música originaria nuestra, puede ser porque en el flamenco la gente es espontánea, en la música tradicional la gente hace sus tralaris, tralaras. Yo procuro ser muy tralarí, tralara siempre. Si luego puedo, no sé, al escribir también, ¿cómo sé? Yo no sé cómo se escribe, yo lo hago todo a la vez, intento no ser pretencioso, ese equilibrio entre una canción que tiene que ser como algo pensado, pero tiene que parecer que no está pensado, ¿no? Sí. Es como que lo haces en tres meses, pero tiene que parecer que lo hiciste.
Que lo
dos
acabas
minutos
de escribir prácticamente.
Qué bueno. ¿Tienes la sensación de que tu universo es lo suficientemente propio como para que alguien, si lee una letra sin escuchar de dónde proviene o qué canción es, pueda sospechar de ti?
Tengo, hombre, tengo mis palabras recurrentes que siempre se repiten. Sí, hay mucho. Sí, puede ser. Alguno diría que sí.
Yo creo que musicalmente, además, sí. Porque a mí a veces me enseña canciones y digo, y ahora viene esta, ahora viene esta nota.
Ahora viene el sí, el sí de la fórmula.
Son 20 años, joder.
Hombre, eso sí lo tiene.
La fórmula está clara.
Me pasa a mi consastre, que nos miramos y ya está.
Hice una canción para un anuncio y todo el mundo me pilló.
O sea, tú te dije, eso es tuyo.
Esto suena a ti, tío. Esto fuiste tú. Y cantaba otra persona y todo.
Bueno. Y hablando de vuestros seres queridos, en esta canción que escuchábamos hace unos minutillos, en Bella Durmiente, se cuela un ser bastante querido, una tal Gala Santos. ¿Cómo claro. es esto de cantar con una hija?
Pues mira, era súper importante, porque aparte, el primer disco salió en 2008, el 2007, en diciembre, y ella nació en enero de 2008. Ajá. Entonces ella es como la... Nuestra historia hecha carne, ¿no?
Y, ha ido creciendo con...
Bueno, y aparte es porque la tengo muy a mano.
Y no podía decir
antes
que
antes venía
no,
Ari, ¿no? venía gente que... Claro. Pero ahora necesito unos coros. Aparte, yo con esta voz que tengo, tan abajo, que necesito un contrapunto de una voz así, de chica y tal. Y entonces le digo, Gala, ¿puedes venir un momento?
Y ella dice, ya está llamando mi padre.
Y aparte, en medio de ese puzzle que os contábamos, que todo tenía que coincidir, necesitamos gente... ¿Cómo diría yo? Liberos, ¿no? Que pudiera llamarlo y decir, ahora, ven.
Claro, que estuvieran listos.
Llamarla por teléfono y así fue. Le dije, era de la última tarde y le dije, ven a cantar La Bella Durmiente, que es una canción que significa muchísimo, muchísimo para nosotros. Vos me emociono un montón.
Qué bonito. Vamos a tirar de hemeroteca, fíjate, vamos a hablar de algo que sucedió antes de que hubiese nacido tu hija Gala. Entrevista del año 2004 y dices, uno de nuestros conflictos es alcanzar la treintena sin un sueldo fijo. Ahora mismo somos unos bandoleros, pero probablemente echaremos de menos este tipo de vida. ¿Cómo de proféticas veis estas palabras?
Qué fuerte.
21 años después.
Yo sigo siendo bastante bandolero. La verdad, no, yo sueldo fijo, Tuca tienes, pero bueno, no con el grupo, con varias cosas.
Sí, no, yo, o sea, uno a los 46 años, si quiere seguir tocando, tiene que arreglarse por claro. otros lados también.
Aquí, esto lo dije con 30 años, o sea, aún no tenía hijos ni nada.
Aún no tenías, ¿no?
Desde yo creía mucho en eso de, cuando tenga hijos, no sé, los dioses del rock and roll me ayudarán. Ajá. Y bueno, más o menos.
Más o menos.
Te han ayudado, hayan estado.
No me quejo. En realidad... Estos 20 años para mí, en cierto sentido, fueron perfectos porque pues no me tuve que ir de gira 3 meses a ningún lado ni nada. Pude estar mucho con mis hijas, que es lo que más me gusta en el mundo. Uh-huh. Ir a buscarlas al colegio, ser amo de casa, cocinar, que es lo que más me gusta. Uh-huh. Y luego por la tarde hacer canciones, que es lo más bonito.
Así de fácil. Una pausa y el adiós, los seres queridos, a la vuelta en directo desde aquí, en Hoy por Hoy. Muchísimas gracias. Un
a
beso
vosotros.
Grande.
Muchas gracias.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Eladio Santos y Uca, en representación de Eladio y los seres queridos, van a interpretar la que es quizá la canción más recordada de la banda. Se titula Non quiero perderte. En el disco la podemos escuchar junto a Eva Amaral y Fillas de Cassandra, pero hoy aquí, en acústico y en riguroso directo, suena así.
Sé que hay un toro muy dentro de mí, toléame siempre. O levo a rastras sus días, sus noites, él nunca obedece. Sé que hay un toro muy dentro de mí, es una ameaza. Si o deixo solto o vea los coches, no volta para casa. Mejor será deixar lo que quede. Non quero perderlo, non quero perderte. Non quero perderlo, non quero perderte. Sé que hay un toro muy dentro de mí, que canta cancións. Eu xa non sei se son eu ou foi el quen toma esta decisión. Nunca me deixa, se tira de min, se quero dormir no meu corpo pechado, non ten medo a sufrir. Mellor será deixa lo que quede. Non quero perderlo, non quero perderte, non quero perderlo, non quero perderlo.
Años de Eladio y los seres queridos. El próximo 22 de enero podremos disfrutarlos en la Sala al Sol de Madrid, y para esos primeros meses de 2026 hay fechas confirmadas en León, en Bilbao, en Oviedo, en Zamora, en Palencia, en Valladolid. Todos los datos en la web eladioyloseresqueridos.es. Un beso bien grande. Mucha suerte. Gracias.
Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón. Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón.
Y ahora sí, lo prometido es deuda. Decíamos al principio de la sección que decir disco de la semana hoy y no hablar de Rosalía era casi un sacrilegio en un espacio que se dedica a la música en todos sus minutos. Así que vamos a ello. Por fin, de manera oficial, está disponible el ansiado nuevo álbum de Rosalía.
Y hay mucho, muchísimo que decir, porque este disco, vamos a decir que es como una catedral. Uno puede no entrar, pero sabe que es imponente, que hay ahí algo que se puede valorar, ¿no? Otros pueden entrar y apreciar cada detalle de la construcción, las vidrieras, las pinturas, y otros, a lo mejor los más devotos, se quedarán allí a vivir dentro. Así que, si te parece, vamos a dar un paseíto por esta catedral.
Venga,
vamos
paseemos.
A ver, vamos a explicar todo lo que ha hecho Rosalía en Lux, o por lo menos parte de ello. Y la primera muestra de todo esto es este vals con aire mexicano llamado La Perla, un rapapolvo de 3 minutos y 15 segundos que parece tener nombre y apellidos propios.
Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, tan yo psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad.
Esta me gusta.
¿Te gusta?
Pero está ajustando cuentas con alguien.
Parece ser que todo apunta a su expareja.
Ah.
Vamos a decir,
o sea, otra cantante que utiliza para...
Es una especie de una versión moderna de Rata de dos patas, prácticamente, sí. Porque lo pone a caer de un burro. Así que dejémoslo ahí, pero sé que esto a lo mejor no es uno de los temas que más revuelo, o sea,
es divertida.
Los que más revuelo está causando. Es divertida, pero a lo mejor no es de las que más te convence.
No, pues a mí al contrario.
Suena bien.
Claro, a mí al contrario, porque a mí lo que me gusta de Rosalía es su potencia vocal, su lo buena cantante que es. Y aquí,
pues si quieres potencia vocal, vamos a ello, porque en Lux hay mucho. Y los principales argumentos para escucharlo os los voy a dar yo. Mi primera baza es este fado, compuesto a cuatro manos junto a Carmiño, que se llama Memoria.
Cuando muera solo pido no olvidar lo que viví. Será que tú me conoces, que el tiempo pasa y no esqueces que yo fui su.
Es una canción escrita íntegramente por la cantante portuguesa, una de las pocas pero valiosísimas colaboraciones que tiene el álbum y en el que Rosalía ha medido con muchísima precisión esas pinceladas, esas pequeñas apariciones de otros artistas en el álbum. En los créditos aparecen nombres pues como Silvia Pérez Cruz o Björk, pasando también por Pharrell Williams o el exmiembro, por ejemplo, de Daft Punk, Guy Manuel, de Omen Cristo. Y ella ha contado, Rosalía, en varias entrevistas que la mayoría de colaboraciones simplemente han sido pequeñas aportaciones y que el trabajo principal, digamos, lo ha puesto ella.
Pero define pequeñas aportaciones.
Bueno, pues por ejemplo, Björk, en la canción en la que aparece, a lo mejor ella aportó solo una frase. En otras canciones a lo mejor es un arreglo. Hay otra canción en la que un rapero aporta una frasecita pequeña que ya aparecía en una de sus obras y que ella la ha inspirado y la ha incluido en este álbum. Y lo que te decía es que principalmente lo que ha hecho ella es un trabajo de estar un año entero dedicándolo a las letras. Ha estado aprendiendo otros idiomas, canta en 13 idiomas a lo largo de todo el álbum y ha estado perfeccionando con traductores para que todo el álbum sonase tan bien como esto y habla el portugués, que parece que es nativa.
Bueno, a mí lo que me ha dejado inquieto es esto de que la canción está escrita íntegramente por la cantante portuguesa,
sí,
cosa que no sabía, pensé que estaba escrita a cuatro manos y es que iba a decir que era mi canción favorita.
La ha escrito, lo contaba Rosalía en una entrevista, que lo ha escrito ella, Carmiño, entera, y que evidentemente Rosalía ha aportado la parte musical y demás, pero lo que es la letra la ha escrito íntegramente Carmiño.
¿Y esta es la que más te gusta a ti?
Sí, 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 lo cual quiere decir que a lo mejor me gusta más Carmiño que Rosalía. Pero bueno, bien.
No,
bien.
Esta es muy bonita. A mí la primera me parece bonita, graciosa, el vals ese me parece gracioso. Esta, a ver, subimos un poco.
Ha pillado la parte baja.
Esta es muy bonita.
Fado orquestal con el... Sí, sí, nada que objetar.
Esta es muy bonita.
Voy con el segundo argumento. Se llama Reliquia.
Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Pura por Barcelona. Perdí mi lengua en París. Mi tiempo en el
Los Hills. Es una canción con un sonido muy identificativo de Rosalía, en la que evidencia pues eso que ha buscado, ese sonido acústico instrumental de este álbum que la acompaña a lo largo de toda la pieza, que es un sonido tan complejo y a la vez tan sencillo como su voz, que en esta canción es prácticamente su voz desnuda, y es un álbum también en el que Rosalía va contra todos los algoritmos y contra todo lo que a lo mejor le podría acomodar en este momento. Es exigente, ya lo ha reconocido con el oyente, le pide que nos pide a todos que abandonemos pues nuestras ideas preconcebidas sobre su música y que nos sentemos durante casi 50 minutos que dura el álbum a escucharlo y a entenderlo.
Pero no ha querido meter muchas cosas en un álbum, es decir, canta en 13 idiomas. Bueno, a lo mejor tampoco hacía falta tantos registros musicales. ¿No queda un poco un batiburrillo todo? O sea, bueno, si yo te tengo...
También se le puede llamar mejunje.
Vale, yo he dicho batiburrillo, pero no, si tienes que clasificar un poco, no por poner etiqueta, ni de rap, ni de reggaetón. Pero es que no sé qué es el disco.
Yo creo que...
O sea, no sé en qué momento del día puedo escucharlo entero. O sea, no sé en qué momento del día tengo esos 50 minutos para escuchar el disco entero.
Yo creo que ella lo describe muy bien porque es una especie de viaje. Yo creo que el disco, verdaderamente, cada canción, a cada canción y a cada persona, le va a aportar una cosa. Es decir, ella también lo dice, hay canciones que a lo mejor te dejan la melodía sonando durante todo el día en tu cabeza, pero hay otras que te hace la escucha, te hace vivir la canción y que te provoca unas sensaciones que ella dice que las sensaciones que vas a escuchar, que vas a vivir alguna de estas canciones por primera vez, solo las vas a sentir tú. Entonces, yo creo que verdaderamente es un viaje muy experimental, que ella lo ha trabajado mucho y que ha hecho, como decís, pues a lo mejor queda un poco batiburrillo, pero para mí creo que es una construcción muy orgánica de todas las cosas que ha ido integrando y que creo que verdaderamente cada persona va a vivir este álbum de una manera.
¿A ti te parece un poco mejunje?
A mí me parece un poco mejunje, con partes muy buenas y partes bastante que dejan bastante que desear. Estoy muy a favor de los discos largos, estoy muy a favor de los discos conceptuales, no los ha inventado ni uno ni los otros esta mujer, que dé constancia de ello. Me parece un poco incongruente que hagas un disco conceptual y que conviertas ese disco conceptual en un disco que tiene un número distinto de canciones en la versión digital y en la versión física. Uh-huh. Eso me parece una ida de olla de mucho cuidado, porque entonces no sabes qué conceptualizar.
Exacto.
Si el disco de 15... ¿Qué parte del concepto te pierdes? O sea, es un disco de 50 o de 48 minutos en la versión digital y de una hora en la versión física. Bueno, bueno, ¿en qué quedamos? O sea, cuando tenemos que poner estrellitas a este disco, ¿cuáles enjuiciamos? Porque hay tres canciones que cuentan o no cuentan según cómo lo quieras conceptuar. Entonces a mí eso me parece que se pierde un poco el discurso, se pierde la lógica, se pierde la coherencia, y lo de las 13 lenguas queda muy bonito en las notas de prensa, pero me parece que no va a ninguna parte.
Claro, es que tampoco lo entiendo. Es lo
único, tiene un sentido.
Es lo único. Bueno,
¿qué sentido tiene?
Ella lo razona con que los idiomas los ha utilizado según de dónde le venía la inspiración para esa idea. Es decir, si se ha inspirado en un autor alemán, aparece, por ejemplo, en Bergen la canción en alemán. O sea, los idiomas realmente los ha utilizado con un sentido. Igual hay una frase y una canción, por ejemplo, en la que aparece prácticamente son dos frases solo en ucraniano. Se inspiró en Santa Olga de Kiev, creo que es la persona en la que se inspiró para esta canción, pues canta en ucraniano.
A mí pareciéndome un disco muy valiente, un disco que seguramente no le haya gustado a sus directivos discográficos y que le va a costar mucho que le guste a los mismos que les gustaba Motomami.
Pero se lo puede permitir.
Y se lo puede permitir.
Claro, lo puede permitir.
Y esa es una valentía que hay que admitirle. Creo que en lo único en lo que está con la hoja de Excel abierta encima de la mesa es en la elección de tantos idiomas. Para decir, bueno, pues aquí estamos mirando al mercado anglosajón, aquí estamos mirando al portugués, aquí al italiano, aquí al francés,
que todo el mundo tenga algún sitio
donde aclararse. Un poquito de disco.
Lo que queda claro es que si la gente se va por un álbum de usar y tirar, no se va a encontrar nada de eso.
¿Una última canción?
Así que yo creo que para evidenciar eso, vamos a escuchar la que para mí es la mejor canción del álbum.
Se il huracano più bello che io mai visto, il migliore dei dolmen si alzarebbe.
Pues disparidad de criterios aquí.
Como la tiene que haber siempre.
Claro que sí, ¿no? Es que
es lo bonito.
No todo el mundo, no todo le tiene que gustar
supuesto,
a todo el mundo.
Por supuesto.
Te puede gustar una parte de Rosalía y no gustarte otra, no gustarte uno interesante.
Incluso
para
dentro del propio
Rosalía.
Álbum, yo creo que puede haber gente que se encuentre más identificado con algunas canciones, claro, y que las viva más que otras, claro, y por supuesto que es respetable.
Y es mucho mejor álbum que Motomami.
No, eso ya te lo digo yo, ya, porque a mí lo que siempre me ha gustado de ella, yo creo que ha desaprovechado en alguno de sus trabajos esta potencia vocal.
Y con un poco de suerte lleva músicos en escena.
Claro, exacto. Y no solo
bailarines.
Y no solo bailarines,
no,
exacto.
No tenemos karaoke.
Venga, vamos con... Pero Iñaki, que muy bien.
Te lo he defendido bien, ¿no?
Lo has defendido.
Igual hasta le das una oportunidad. ¿O no,
no, a mí, por ejemplo... No, no, esta canción me la podría escuchar.
Es muy bonita,
sí,
es muy bonita.
Me la podría
y
escuchar
el fado es muy bonito, tiene canciones muy bonitas.
Venga. Y nos queda lo último de la mañana. ¿Qué se te ha ocurrido para cerrar?
Bueno,
Mega?
Ya sabéis que el epílogo puede ser una canción friki, una efeméride, una versión o un tema en directo. Y hoy no me puedo ir sin escuchar esto.
Uy, espera. Esto. Creo que sé por dónde vas.
Una de las noticias de la semana, o la segunda noticia de la semana después de la primera que acabamos de comentar, llevan casi una década sin publicar disco nuevo. Desde 2018 no pisaban juntos ningún escenario. La vuelta del quinteto Radiohead, británicos, ahora sexteto en directo con la incorporación de un segundo batería. 4 conciertos en Madrid, yo estuve el miércoles en el segundo, fue una cosa de levitar. Vuelven hoy y mañana. En total,
lo que no te pasó con la escucha de Rosalía.
Lo que no me ha llegado a pasar todavía a pesar del misticismo. Y en total son 4 ciudades, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, las que faltan. En cada una de ellas otros 4 conciertos. Una peculiaridad, tienen más de 65 canciones preparadas y en sus actuaciones van mezclándolas y eligiendo 25 distintas.
¿Sobre la marcha?
Cada noche, sobre la marcha no, pero no coinciden,
los
listados de canciones.
O sea, si vas a 4 conciertos,
son
no,
completamente diferentes.
Pero a lo mejor también coincide como Rosalía, que se han dejado unas para después. 35 ellos, ¿eh? Habéis dicho que Rosalía ha dejado 3, estos 35.
Puede ser. Esta There sonó tanto el martes como el miércoles. Hoy no sabemos si sonó.
Choque generacional ha habido aquí en los últimos minutos. Neira, Iñaki, hasta la semana que viene. Adiós.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.